Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, estamos entrando de lleno con mucha información sumamente compleja, se lo voy a decir. En los dos casos que vamos a tratar el día de hoy, estamos hablando del seguimiento precisamente a José Rubén Zamora, el presidente del periódico allá en Guatemala. Hoy se llevó a cabo la audiencia. En esta audiencia lo están imputando ya por parte del Ministerio Público. Le están imputando delitos como lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje. Esos son los delitos que está imputando el Ministerio Público. Pero yo le digo algo, es que aquí, a ver, empiezan a aparecer una cantidad de nombres que esto cobra unas dimensiones que yo creo que nadie se imaginaba, ni el propio Ministerio Público, ni la propia fiscal Consuelo Porras, ni el propio presidente Yamatei, ¿eh? En declaraciones que hace el propio, en su audiencia, por supuesto, José Rubén Zamora. No le voy a dar nombres, porque sería todo un tema complejo periodísticamente hablando, pero lo voy a ubicar y usted ya sabrá de quién estoy hablando. Ya salieron nombres de un expresidente, de Guatemala, ¿no? Metido en todo lo que sería un esquema de lavado de dinero. De acuerdo, en este caso, al acusado, al imputado, a José Rubén Zamora. Salió nombre de expresidente de Guatemala, excandidata a la presidencia de Guatemala, expresidente de otro país muy cerquita de Guatemala. Casos de corrupción de uno de los partidos que estuvo en el poder. ¿Qué le puedo decir? Esto es espeluznante lo que se empieza a ver aquí en un esquema de presunto lavado de dinero. Todos estos nombres que aparecen aquí, si el Ministerio Público, si la Fiscalía hace su trabajo como debe hacerlo, los van a tener que citar. Los van a tener que citar porque finalmente están siendo mencionados por el acusado, pero vinculados al acusador del acusado, que resulta, desde la perspectiva de José Rubén Zamora, es una fichita que lavaba plata si se comprueba presuntamente de todo Dios, ¿eh? Le lavaba plata a todo el mundo. Si se llega a comprobar. O sea, aquí ya vino la contraparte dando conocimiento desde su perspectiva quién era o quién es Ronald García Navarijo, que es el que acusa a José Zamora. Y a quienes les trabajaba expeditamente, ¿no? Desde ese frente. Ahora, desde el frente del Ministerio Público, la sorpresa hoy en la audiencia es llevan 300,000 quetzales en efectivo. 300,000 quetzales en efectivo ahí al juzgado, a la audiencia, donde dicen que, bueno, es parte de la prueba de lo que sería el presunto lavado de dinero que estaría llevando a cabo José Rubén Zamora. Así que el tema empieza a crecer de una manera inimaginable. Le digo, si realmente el Ministerio Público va a hacer el trabajo que tiene que hacer, van a tener que citar a todos estos personajes. A ese expresidente de Guatemala, a esa excandidata a la presidencia, a ese expresidente de un país vecino, van a tener que citarlos a todos para que rindan declaración. Lo van a hacer. Porque están siendo señalados. Y la otra es Perú, por supuesto. Mire, lo de Perú ya se ha convertido en una discusión nacional que ya no tiene nada que ver con que si puede o no puede Castillo gobernar, no. Es cómo sacar al presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es la vía? ¿No? Ya ve que hubo intentos de vacancia que no resultaron, pero en este tema de los artículos, interpretaciones, la Constitución, los pasos que se pueden seguir, si se le puede o no juzgar, si solamente se le puede investigar porque está en funciones. Parece que los legistas más brillantes y los constitucionalistas más brillantes han encontrado la vía por la cual se le puede suspender al menos de sus funciones. Suspender al presidente Pedro Castillo de sus funciones, algo sumamente interesante. Ya el tema no es si Castillo está bien, está mal, si puede gobernar, si sabe, si no sabe, si es una vergüenza. No, no, no. Ya el tema es, ¿y cómo lo sacamos? ¿Y cómo es que lo vamos a sacar? En eso están. En eso están. Vamos a hablar de eso. ¿Cuál sería esta vía? Una vía, le voy a decir, nueva, ¿eh? Nueva. Si se llega a dar y es la que se utiliza, va a ser nueva. No tiene precedente. ¿Cuál es? La voy a hablar precisamente con un abogado constitucionalista que forma parte de aquellos letrados que están viendo eso como una posible opción y que depende de la fiscalía, ¿eh? De la fiscalía. A ver si ponen las pilas y empiezan a hacer su trabajo. En fin, Guatemala, Perú. Esta noche en conclusiones iniciamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclusamora GT. Conclusamora GT, GT de Guatemala, Zamora, por supuesto, del imputado por parte del Ministerio Público guatemalteco por los presuntos delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje. Recuerde que recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclusamora GT, es el hashtag, la etiqueta, Conclusamora GT. 10 días, ese fue el tiempo que necesitó el Ministerio Público de Consuelo Porras en Guatemala para investigar y acusar al reconocido periodista y director del diario El Periódico, José Rubén Zamora. 10 días, ¿eh? Imagínese la velocidad. La Fiscalía acusa a Zamora, ya le dije, de los presuntos delitos de lavado de dinero, chantaje, proposición y conspiración para el lavado de dinero y tráfico de influencias. Por supuesto, Zamora ya ha negado estas acusaciones. Pero vamos con Merlín del Cid, a Ciudad de Guatemala, quien nos tiene los detalles de la reanudación de la audiencia que se llevó a cabo el día de hoy en contra del comunicador. Merlín, buenas noches, te saludo y te escuchamos con atención. Bienvenido.
Hola Fernando, buenas noches, gusto de saludarte. Bueno, la audiencia terminó por ahora, va a continuar este martes a partir de las 12 del mediodía, tiempo del este de los Estados Unidos. En la jornada de hoy, el Ministerio Público presentó la acusación, ya tú lo decías, 4 delitos, uno de ellos el de presunto lavado de dinero. Como parte de las pruebas presentó 300,000 quetzales, que son poco más de $38,000, que según la acusación, Zamora entregó a Ronald García Navarijo para que éste le emitiera un cheque y de esa manera, dice el Ministerio Público, Zamora iba a poder usar ese dinero, introducirlo al sistema financiero y poderlo usar. Zamora en esta declaración o en esta audiencia rindió su declaración ante el juez en esta etapa, dijo o negó que este dinero tenga un origen ilícito y dijo que tiene forma de cómo probar de quiénes se los entregaron, que son recursos que salieron del sistema financiero entregado por empresarios. Así lo dijo, escuchemos.
Es dinero ilícito de empresas de las más serias y grandes de Guatemala. ¿Verdad? O sea, digamos, no, el origen es 100% lícito. Salió de la banca nacional. Me llevó a mi casa en efectivo. Y yo lo que le dije a él, mira, aquí no hay comisión, no hay nada. Lo que yo le planteé a Ronald fue simplemente, mira, como son 300, me tenés que dar entre total 300, hay 1% que es, o 1.5% que es impuesto sobre la prensa, está el IVA que son 12%, entonces de los 300 había que dar los 300, pero somos agentes retenedores.
Fernando, José Rubén Zamora también decía que va a consultarle a estos empresarios y que él dice estar seguro que van a presentarse a la audiencia y presentar las evidencias que fueron ellos quienes le dieron este dinero en efectivo. Otra de las pruebas que presentó el Ministerio Público en contra del periodista fueron algunas grabaciones que hizo Navarijo y también algunos audios obtenidos por medio de escuchas telefónicas, de pláticas con diversas personas, entre ellas Juan Francisco Sandoval, el anterior jefe de la FESI. Sobre este punto, Zamora le dijo al juez que había una relación básicamente entre periodista y fuente. Escuchemos lo que explicaba él.
Él es un fiscal a cargo de la corrupción y nosotros hacemos periodismo de investigación. Hasta el 2015, la CICIG y la FESI estaban limitadas a investigar a los funcionarios porque tenían derecho de antejuicio. Entonces, el único que investigaba era nosotros, el agua bendita de Amatitlán. Ellos no podían, nosotros sí, y lo hicimos por nosotros. Y de hecho, muchos casos de la CICIG llevaban el nombre del periódico. ¿Ves? Con el titular que lo sacamos, la cooperacha, el agua bendita de Amatitlán, unos 14 casos fueron judicializados.
En audiencia, Fernando, también la fiscal Samarí Gómez, que está acusada de divulgar información confidencial, también aceptó rendir su declaración ante el juez. Ella negó que haya violado la ley, al contrario, dice que el denunciante, en este caso Navarijo, había intentado ser testigo, básicamente, desde el año pasado, y que ella le había explicado cuáles eran las condiciones que debía reunir, las exigencias que plantea la ley para que eso ocurriera. Ella explicaba ante el tribunal que básicamente la intención de Navarijo era que le liberaran cerca de 33 millones de quetzales que tenía congelados porque él está siendo procesado en otros tribunales por delitos relacionados a supuesta corrupción. Así que ella dice que como no se produjo este beneficio que él buscaba, al menos en ese momento, básicamente lo que ella plantea es que hubo una represalia y que ella no fue quien divulgó información, sino que fue Navarijo al grabar algunas conversaciones. Así lo dijo.
Era una reunión confidencial que se estaba llevando a cabo como parte de un probable convenio de colaboración eficaz, debía de permanecer de manera confidencial. Sin embargo, el señor García Navarijo, como ya lo observamos, tuvo a bien grabar la reunión y aparte de eso, ventilar la información que en ese momento se estaba brindando bajo secretividad y que la ley es clara en establecer que no se debe de revelar esa información.
Fernando, la fiscal Gómez también dijo que ella el 19 de julio ella estaba incapacitada porque tenía COVID-19 y que en ese periodo que ella estuvo ausente, otra fiscal de la FESI fue a una audiencia en la que un tribunal le liberó los 33 millones de quetzales a Ronald García Navarijo y que cuando ella vuelve de la incapacidad se da cuenta que el dinero no había sido entregado porque este dinero estaba siendo parte de evidencias y estaba congelado por otros expedientes que él tenía abierto. Fernando, mucha tela que cortar en este proceso judicial.
Muchísima, Merlín, muchísima tela que cortar, sobre todo después también, ya lo mencionabas tú, lo de Samarí Carolina Gómez Díaz, del Ministerio Público, que era auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Pero además las declaraciones de Zamora que mencionaba yo al inicio, pues ya traen a otros personajes de alto nivel, incluso exmandatario de otro país, donde asegura a Zamora que García Navarijo les lavaba dinero finalmente, ¿no? Esto se empieza a poner mucho más complicado. Exfuncionarios, expresidentes, vaya, ¿qué te puedo decir? Habría que ampliar muchísimo la investigación si en realidad el Ministerio Público va a hacer su trabajo con todo lo que hoy se ha escuchado. Merlín, muchas gracias por la información. Me da gusto saludarte. Estamos en contacto. Adelante, adelante.
Perfecto, Fernando, saludos.
No, no, adelante,
te iba a comentar, Fernando, que en este caso... Sí, sí, en este caso ha resultado mencionado el nombre del expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Según la acusación, estaba enviando o habría enviado cerca de 1.200 millones de dólares acá a Guatemala para que fuesen lavados. Eso lo dijo Zamora la semana pasada en su declaración ante la prensa. El presidente, el expresidente Mauricio Funes, quien vive ahora en Nicaragua, porque en El Salvador hay por lo menos 6 expedientes abiertos en su contra por presunta corrupción y que también tiene orden internacional de captura, él se expresó a través de su cuenta en Twitter sobre esta situación y él decía o él negaba que hubiese enviado dinero a Guatemala para poder investigar o para poder lavar este dinero. Incluso él decía que había sido notificado por el Ministerio Público que no había en el 2020, que no había una investigación en su contra. Habrá que ver si eso en efecto es así, Fernando.
Sí, sí, habría que verlo. De hecho, Zamora dice que le lavó 1.5 millones de dólares en el sótano del Bantrap, que sería el Banco de los Trabajadores, del cual, por cierto, García Navarijo fue directivo. Es la declaración de Zamora, ¿no? Ya tiene la reacción ahí de Funes por parte de Merlín del Cid. Ahora sí, Merlín, me despido. Me da gusto saludarte como siempre. Un abrazo.
Saludos.
Saludos. A ver, José Rubén Zamora entiende que lo que le está pasando no es más que un acto de represalia, ¿no? Y un intento de censura por destapar hechos de corrupción. Algo que lleva años haciendo, que le ha acarreado muchos problemas. Ya en 2003 allanaron la sede del periódico y José Rubén Zamora y su familia fueron retenidos durante varias horas. Se lo dijeron, había enojado a alguien importante con sus artículos, así se lo dijeron, ¿no? Otra publicación incómoda condujo al secuestro del periodista en 2008. Zamora llegó a ser dado por muerto incluso. Durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, el sitio web del periódico sufrió más de 14 ataques. Un virus borró todos sus archivos históricos. No se ha podido recuperar nada anterior al 2013. En 2014, Zamora sufrió vigilancia continua y el medio fue vetado de los eventos oficiales. Acumuló casi 200 demandas o causas penales. En 2016, Zamora permaneció 7 meses en el exilio tras recibir información sobre un complot para atentar contra su vida. En 2021, el periódico también denuncia persecución penal, ataques web y estrategias de censura digital. La audiencia de Zamora se retomó el día de hoy porque durante su primera comparecencia el periodista se vio obligado a pedir la suspensión del proceso para cambiar a su equipo legal, como se lo dije la semana pasada. Esto después de conocerse que sus abogados también están siendo investigados en la misma causa. Mario Castañeda era uno de sus abogados y aquí estuvo en el programa. Me dijo la semana pasada que en Guatemala la justicia sigue un patrón en casos similares. Ahora, ¿cuál es la nueva estrategia legal de Zamora? Bueno, pues vamos a hablar con uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida ahora a Cristian Ulate, el nuevo abogado defensor de José Rubén Zamora. Abogado, bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista.
Y muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias a usted.
Gracias, gracias por acompañarme. Oiga, sorprendidos con estos 300,000 quetzales en efectivo que llevan al Ministerio Público el día de hoy, como una especie de show.
Mire, para nada. Para nosotros ya el señor Zamora, que yo tomé la defensa el pasado sábado y me puso al tanto de todo, él me explicó, como explicó el día de hoy ante juez, de cómo es que un medio independiente como ellos logra subsistir o vive el día a día o vive a la quincena. Entonces, incluso me llamaba la atención el antecedente que usted daba, donde todos los ataques que se provoca a un medio independiente precisamente provoca el recorte, pausa publicitaria, gente quiere ayudar pero no quiere aparecer, Entonces el señor José Rubén Zamora explicaba que efectivamente a él mucha gente le quiere ayudar, pero no quiere ser vinculado directamente con el medio, y al no ser vinculado lo que le dan es dinero bancario totalmente lícito, pero se lo entregan en efectivo a él. Y es lo que dijo él: yo no quiero ingresar ese dinero en efectivo, pero lo que hago es tratar de buscar. Y en este caso, este señor Ronald previamente le había ofrecido que él tenía y que estaba saliendo adelante con una empresa, y que a él no le importaba para nada ser vinculado con el medio y con su empresa. Y en una ocasión anterior, entiendo, señor, había dicho el señor José Rubén Zamora, ya le había cambiado, o un canje, como dice así el señor Zamora, de dinero en efectivo lícito que le habían entregado a él, y se lo había dado, y él le había dado un cheque para hacerlo entrar al periódico y poder dar con las finanzas quincenales y los obligaciones que ellos tienen. Entonces, para nada nos fue sorprendido. Lo que sí nos sorprendió, puede ser, es que el dinero no había sido objeto de un peritaje del INACIF. Durante 8 días ni siquiera se abrió. Está bien, se tendrá que hacer, pero se tiene que validar la veracidad del dinero, que el dinero sea real, que obviamente lo es así, pero también, como lo decíamos nosotros, y la fiscalía dice, proviene de un origen ilícito, pero el dinero está bancarizado, y normalmente cuando los bancos el dinero bancariza, está marcado. Perdón, sí, dígame.
Tengo una gran confusión en este sentido, abogado, y se lo voy a plantear así. A ver.
Correcto.
Ronald García Navarijo, que es quien acusa a su cliente, es confirmado por su propio cliente, por el señor Zamora, de acuerdo a sus testimonios, como una persona que lava dinero. A ver, cita a Jimmy Morales y su hermano Sammy Morales, ¿no?, en sus declaraciones. Cita a la excandidata Sandra Torres. Cita al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, como personas a las que Ronald García Navarijo les habría lavado dinero. Entonces, Zamora establece que García Navarijo sí lava dinero. Y después vienen estos 300,000 quetzales, que yo lo primero que me pregunto es, ¿y por qué no se depositaron directamente a una cuenta? O sea, ¿por qué había que acudir a García Navarijo para bancarizar 300,000 quetzales que se les otorgan en apoyo al periódico para seguir funcionando? ¿Por qué el señor Zamora no agarró los 300,000 quetzales y los metió al banco y se evitaba pasar por Ronald García Navarijo, que el propio Zamora dice lava dinero?
Correcto. Es una situación, como dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, obviamente. El señor Zamora lo que ha explicado a lo largo de los años es que él entabló una relación personal con el señor García Navarijo. Fueron y se convirtieron en amigos. Obviamente también el señor García Navarijo creo que es acusado o procesado a partir del 2015-2016, no recuerdo. Y en ese momento él aseguraba aparentemente ante el señor Zamora que él no había cometido acto delictivo alguno. Pero posteriormente empieza a pedirle que él le haga contactos con la fiscalía porque él tiene información que dar. Y esa caja de Pandora que usted hablaba al inicio no la abre el señor Zamora, incluso el día, él la abre tal vez con las declaraciones que dio la semana pasada, pero el día de hoy, con las conversaciones o los audios que presenta la fiscalía, efectivamente él es el que empieza a decir que dio información a la fiscalía, que fue información de posibles hechos delictivos de personas poderosas, así es lo que se escucha en los audios. Ahora bien, lo que dice el señor José Rubén Zamora, simple y sencillamente, es que él no puede ir a un banco y depositar efectivo porque le van a pedir el origen de ese dinero. Y él tendría que dar la fuente de dónde proviene. Y eran los empresarios los que no querían que los vincularan con el periódico. Entonces, a raíz de eso, él dice, voy, busco una empresa. Y Ronald, en esta última ocasión, se la ofreció. Yo creo que por una situación de desesperación, que llevaban 7 días de atraso en sus obligaciones, pues aceptó el hecho, pero obviamente ya esto venía preparado por parte del señor Ronald Navarijo, y simple y sencillamente, tal vez se dio la situación, no era tal vez lo ideal, pero fue un momento de desesperación, tal vez del señor José Rubén Zamora. Ahora bien, Fernando, la fiscalía lo que dice, cuando se habla de lavado de dinero, se tiene que establecer el origen ilícito del dinero. Y la fiscalía el día de hoy lo que dice es que esto es producto de un chantaje. Un chantaje que le hacía y le estaba haciendo el señor José Rubén Zamora a Ronald García Navarijo. Y que lo chantajeaba. Y que ese chantaje provenía de aparentemente...
Perdón que lo interrumpa, que tengo que ir a una pausa. Pero a ver, entendamos algo ahora. El salvavidas hoy del señor Zamora es que aquellos donantes de esos, ¿cuánto? 300 mil quetzales, esos donantes que aportaron para apoyar al periódico, den un paso al frente y le digan a la fiscalía, no, ese dinero es lícito, yo lo doné, y yo lo doné, y yo lo doné, y yo lo doné. Mi pregunta es, yo no sé cuántos hayan sido, ¿no?, los que aportaron. Pero mi pregunta es, ¿qué tan factible es que eso ocurra? Porque finalmente, José Rubén Zamora no tiene otra forma de demostrar que el dinero es lícito si no se presentan aquellos que hicieron la donación para sustentarlo. Y si es gente que no quería que se supieran sus nombres, será difícil, pero no sé si hayan avanzado en ese terreno. Abogado, me dice después de la pausa, para ver si es que hay disposición por lo menos de aquellos que donaron el capital, ¿no? Regreso en un momento para seguir charlando con Cristian Ulate, es el nuevo abogado defensor de José Rubén Zamora, el director del periódico de Guatemala, que se encuentra en un proceso imputado por el Ministerio Público por al menos 3 cargos. Ya vengo. Sigo conversando con Cristian Ulate, es abogado defensor de José Rubén Zamora, el director del periódico en Guatemala, que se encuentra imputado, está en proceso, por supuesto, por los delitos presunto lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje. Abogado, le decía yo, la única forma que hoy tendría su defendido de demostrar que esos 300 mil quetzales en efectivo que se presentan, ¿no?, en el Ministerio Público, como un prop, como parte de un show, me pareció, sería que los donantes salieran a la luz, que dieran un paso para sustentar que ese dinero fue donado. ¿Hay alguna posibilidad de este escenario?
Posibilidad. El señor José Rubén Zamora me lo ha manifestado y me ha dicho que está en conversaciones con ellos para dar, porque no quiere revelar la fuente y no quiere faltarle la confianza que ellos han tenido con ellos. Pero también, Fernando, y muy rápido, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la fiscalía lo que dice es que el dinero es producto de un chantaje. Entonces también ellos tendrían que traer a los empresarios o la denuncia de empresarios o de personas que digan que José Rubén Zamora los chantajeó y le dieron 300 mil quetzales en efectivo. Porque la carga de la prueba está al lado del Ministerio Público. Son ellos quienes tienen que presentar la prueba.
Ahora, muy interesantes las declaraciones de su defendido en el sentido contrario. Estaba revisando las cifras que asegura Zamora que lavó Ronald García Navarijo, y es un dineral. Estamos hablando de 4 millones, 2.5, son 6.5 y 1.5, 8 millones de dólares, por lo menos 8 millones de dólares. ¿Tiene elementos, van a contrademandar, tienen elementos ustedes para sustentar esto que está diciendo Zamora? Porque además aquí le pega a Jimmy Morales, el expresidente, y a su hermano Sáenz Morales, al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, a la excandidata Sandra Torres, al propio Yamatei con el tema del dinero que presuntamente le entregaron los rusos. ¿Tienen pruebas para sustentar todo esto?
Mire, yo de eso no he conocido nada, no he sabido nada. Yo lo único que sé es que el señor Ronald García Navarijo le indicaba al señor José Rubén Zamora que le sirviera de fuente o de enlace con la FESI para poder convertirse en colaborador eficaz, y que toda esa información él se la iba a dar a la FESI. Incluso después dijo el señor José Rubén que lo llevó también a la CICIG, que lo llevó a la Embajada Americana, pero en esas instituciones son las únicas que sabrán si el señor realmente Ronald García Navarijo llevó en su momento esa información y efectivamente tenía esa documentación. Pero si mintió para aquel momento porque quería salir de los problemas, sí. Ahora sí se cree. Entonces, es una disyuntiva en la que también está el Ministerio Público, ¿verdad?
Tremenda disyuntiva, porque entonces tener que llamar a declarar a todos estos personajes no creo que vaya a ser. Digo, si quieren hacer el trabajo, la diligencia completa, tienen que hacerlo. Si quieren hacer la diligencia completa, tienen que sentarlos ahí para que declaren y tienen que hacerle el rastreo a estas cifras que dio el señor Zamora. Tienen que rastrear el dinero, tienen que seguir el dinero. En fin, vamos a estar al pendiente, abogado, por supuesto. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Estamos al pendiente y lo molesto pues en los próximos días conforme se vaya desarrollando esto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Era Cristian Ulate, el nuevo abogado defensor de José Rubén Zamora, quien nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Voy a hacer pausa, regreso y abordamos Perú. Castillo promete una cruzada, dice, por la democracia, pero sus detractores presentan vías alternativas para sacarlo del poder. Hay una muy interesante que sería nueva nuevecita. No se ha utilizado nunca. ¿Será que la van a utilizar? Vamos a ver. Ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Castillo MP. Ministerio Público, ¿no? Conclu Castillo MP, esa es la etiqueta, el hashtag Conclu Castillo MP. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter, Conclu Castillo MP, el hashtag. Pedro Castillo, el presidente del Perú, logró lo que parecía imposible. Cumplió el primer año de mandato contra todo pronóstico, aunque eso sí, asediado por escándalos de presunta corrupción y además una ingobernabilidad espantosa, ¿no? Él mismo escribió recientemente en su cuenta de Twitter que se ve obligado a hacer una cruzada con el pueblo peruano para defender la democracia, dice. Aunque, presidente, muchos creen que usted es pues la mayor amenaza para la democracia peruana, así que se está haciendo el harakiri, ¿no? Porque se van a ir contra usted. Y para quienes aún ponemos en duda que pueda terminar su mandato, Castillo asegura: no me van a doblegar. Vengo de las urnas democráticas. Sí, pero no importa de dónde venga, si sí se le comprueba que es un corrupto, ¿no? Que es un delincuente. Si se le comprueba eso, no importa de dónde venga, ¿eh? Le aviso. Además, Castillo añade, y lo voy a citar, abro comillas: se siguen creando fantasmas de corrupción con pasquines, creando titulares en las pantallas. Para alejarme de mi pueblo, no lo voy a permitir. Cierra sentenciando Castillo. Bueno, pues el presidente tiene razón en decir que viene de las urnas democráticas, ¿no? Pero olvida mencionar que llegó a donde no lo hizo ningún presidente democrático, al convertirse en el primer mandatario en funciones de Perú en ser investigado, no en una, sino en 5 causas, 5 investigaciones. En un país donde se recurre abusivamente a la figura de la vacancia presidencial, cabe preguntarse por qué el Congreso no la ha aprobado contra Castillo. Analizarlo nos llevaría, no le digo otro programa, toda una semana para desenredar a ese legislativo y a los niños del profesor, ¿no? Es una cosa de locos, pero bueno. A ver, ante la falta de votos para vacar o destituir al presidente, 2 abogados peruanos proponen una vía para apartar a Castillo del poder. Finalmente, moverlo. Es el exprocurador César Azabache y el constitucionalista Luciano López. Ellos dicen que es posible que la Fiscalía le pida al Poder Judicial suspender al presidente en sus funciones basándose en el Código Penal y en convenios internacionales. La propuesta que se sostiene en leyes vigentes ha sido aplicada a funcionarios públicos. Sí ha sido ya aplicada, pero nunca a un presidente de la República. ¿Podría hacerse? ¿Es realmente factible? Vamos a hablarlo con mi invitado. Le doy la bienvenida a Luciano López Flores, abogado constitucionalista y litigante con más de 25 años de experiencia. Abogado, bienvenido. Gracias por acompañarme.
Al contrario, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Estaba leyendo, es sumamente interesante. Por supuesto que para la audiencia debe ser muy complejo, pero estaba leyendo todo el análisis. Estaba el tema del antecedente que ocurre con Pedro Chavarri, ¿no? Que sería el funcionario público, en este caso, el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, al que se le habría aplicado esta vía legal para removerlo de su cargo. La pregunta es, ¿esta misma vía puede aplicarse al presidente de la República, abogado?
Yo creo que puede intentarse, Fernando. Y subrayo que puede intentarse porque, vamos, la Constitución fujimorista de 1993 lastimosamente no dota de las suficientes herramientas para una situación tan lamentable y tan límite como la que estamos viviendo los peruanos en el caso de un presidente que afronta 5 investigaciones por presuntos delitos de corrupción y no se genera un mecanismo de desahogo, de que pueda neutralizarse una situación como esta. Lo que existe, y lo has mencionado en introducción del programa, esta figura de la famosa vacancia, que es una figura sumamente gaseosa, que puede ser muy arbitraria, pero concretamente para delitos de corrupción no existe. Sin embargo, el Perú tiene adscrito, incorporado en nuestro derecho nacional, como otros países de América Latina, una convención que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es un tratado, Fernando, que fue aprobado en el año 2003, pero que en el Perú, vuelvo a repetir, se incorporó en el año 2004. Este tratado, creo yo, que puede ser la salida a esta situación de entrampamiento que amerita también mecanismos innovadores. ¿Qué dice el tratado? Para ir de frente al grano. El tratado lo que señala justamente es que los estados que han suscrito este convenio, dice textualmente, deben adoptar unas medidas que sean adecuadas, apropiadas para mantener, abro comillas, un equilibrio entre las prerrogativas de inmunidad, que es lo que el presidente, de acuerdo con la Constitución peruana, tiene durante su mandato, y la investigación, enjuiciamiento y sanción de delitos de corrupción previstos en el convenio. Y fíjate, Fernando, en el Perú, los delitos de corrupción que se le imputan al señor Castillo, todos esos están previstos en la convención. Y uno en especial, que es el delito de encubrimiento, porque eso creo que es lo más álgido que tenemos en este momento, porque todos los indicios apuntan a que el señor Castillo, desde la presidencia, está usando su poder como primer mandatario para impedir el hallazgo de prófugos que puedan sindicarlo directamente. Uno de ellos que se acaba de entregar justamente acaba de señalar y de dar más pistas a esa teoría de la fiscalía. Por eso es que creemos que usando el convenio internacional, esta convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece esta medida en específico, puede entonces tener la Fiscalía de la Nación una herramienta para plantearle al juez la posibilidad de una suspensión del presidente, tal como también lo prevé este mismo tratado. No es una tarea fácil, pero al menos existe este mecanismo usando nada más y nada menos, repito, un convenio internacional de Naciones Unidas.
increíble tener que llegar a un convenio internacional porque la jurisprudencia peruana no pueda contemplar una situación como la que se está atravesando. Aquí hay algo muy importante, abogado. Es la última investigación que se le abre a Castillo, es por el supuesto delito de obstrucción a la justicia en la modalidad de encubrimiento personal y organización criminal. Fuera del convenio de Naciones Unidas, me parece que ese es motivo suficiente para que la Fiscalía le diga a la Corte Suprema, oiga, por el bien de esta investigación, nosotros no podemos permitir que este señor siga siendo presidente porque está utilizando el aparato del Estado para bloquear la investigación. Ahora, voy a hacer una pausa y hablamos de eso al regresar, si le parece. Es decir, ¿por qué tener que acudir necesariamente a un convenio de Naciones Unidas cuando aquí está el elemento claro? Es decir, alguien que está utilizando el aparato del Estado para bloquear una investigación en curso contra su persona. Es motivo suficiente para removerlo del cargo por el bien de la investigación, ¿no? Pero me lo dice, ¿dónde está el bloqueo? O si la Corte Suprema de Justicia, si la fiscal nada más le tiene que decir esto a la Corte Suprema decir suficiente elemento, vamos a removerlo del cargo. Pero me dice después de la pausa, estoy con Luciano López Flores, abogado constitucionalista y litigante con más de 25 años de experiencia. Ya vengo. Estoy de vuelta con Luciano López Flores, abogado constitucionalista, quien me acompaña desde Lima, Perú. Abogado, le decía yo, ya hablamos de la convención, ¿no?, de Naciones Unidas contra la corrupción en su artículo 30. Bien. Y yo le digo, a ver, la última investigación que le abren a Castillo es por el supuesto delito de obstrucción a la justicia en modalidad de encubrimiento personal y organización criminal. Elemento suficiente para que la fiscal vaya y le diga a la Corte Suprema, a ver, esta investigación está comprometida por el propio investigado, que resulta ser el presidente, que resulta y que posiblemente esté utilizando todo el aparato del Estado para obstruir nuestra investigación. Hay un conflicto de intereses, hay que removerlo del cargo por el bien de la investigación. ¿No es eso suficiente, abogado?
Indudablemente que sería más que suficiente, Fernando. El problema que tenemos aquí en el Perú es que la Constitución de 1993 tiene una cláusula, que es el artículo 117, que dice que durante el mandato presidencial, el presidente solo puede ser acusado por cuatro supuestos que ninguno de ellos son delitos de corrupción. Imagínate. Por eso es que frente a esa situación, ese vacío existente en la Constitución respecto de la posibilidad de investigar, enjuiciar y sancionar a un presidente por delitos de corrupción durante su mandato, por este tope, esta valla que coloca esta cláusula constitucional, es que estamos nosotros proponiendo que puede integrarse con este convenio internacional suscrito por el Perú, incorporado a nuestro derecho nacional desde el año 2004, para de esa manera, mediante esta figura un tanto innovadora, poder encontrar una vía, porque lo que tú señalas es de puro sentido común. Es gravísimo. En la Fiscalía de la Nación, ¿cómo va a poder tener el éxito suficiente en escudriñar, en poder encontrar mayores evidencias si el presidente, según todos los indicios que apuntan hasta el momento, está usando su poder para poder interferir en estas investigaciones? Una cosa más, la defensa del señor Castillo, desde el momento en que la Fiscalía de la Nación inició las investigaciones, se quejó y llevó el tema ante la Corte Suprema. El juez de la Corte Suprema, encargado de revisar esa queja de la defensa del señor Castillo, se la desestimó, pero acá viene lo importante. Lo desestimó justamente diciendo que era aplicable el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Por eso es que pensamos que ahí hay una pista, ahí hay una vía que la Fiscalía podría explorar y ojalá que pueda hacerlo, porque definitivamente si no, estamos atrapados.
No, no. No, más que atrapados, le digo, abogado. Oiga, abogado, le mando un abrazo. Me tengo que ir por falta de tiempo, pero ha sido un gustazo que me acompañe.
Igualmente.
Lo molesto más adelante para seguir con esta trama.
Gracias.
Gracias. Luciano López Flores, abogado constitucionalista, me acompañó desde Lima. Soy Fernando del Rincón, solo para despedirme y decirle, como siempre, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere. Nos vemos mañana. Gracias.